Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nos tomamos el Gastro Plus. Pues un día de digestiones pesadas por algunas cosas de las que les tenemos que hablar. Para farmaciamundonatural.es o en la parafarmacia del Corte Inglés, Gastro Plus, la digestión. En este caso yo creo que son dos las que nos tenemos que tomar. Carlos Cuesta, Luis del Pino, Carmen Tomás. Yo no sé al final qué ocurrirá, pero vamos al día a día. Como tenemos programa de lunes a viernes y luego el fin de semana se fortalece la programación con Economía para Todos y con Sin Complejos, se hecho habéis visto.
Muy bien hecho.
Audio clip, estupendamente. Programa en el que participa Carlos Cuesta
como el que
y ya
no
le meto
cosa
a los tres, estupendamente. Pero digo que como tenemos la posibilidad en esta emisora de ir día a día, vamos contando lo del día. Y lo del día, a mí me ha gustado mucho la palabra de Ketty de inquietud en el gobierno, inquietud en la Moncloa, hasta el punto de a las 7:53 mandar un mensaje a los periodistas de se va Pedro Sánchez para Barcelona, pero vosotros no vengáis, porque no vamos a atender a la prensa, vamos a grabar las imágenes, vamos a hacernos la foto y nos vamos a ir rápido porque no le podemos coger el teléfono a Torra. Son 6 encuestas de las que hemos hecho el resumen. 6.
Sí.
No sé si se nos ha quedado alguna, pero a grandes rasgos, Nieves, se mantiene una tendencia, ya sin entrar en números, una tendencia. ¿El PSOE?
El PSOE sigue la tendencia a la baja y pierde escaños según van pasando los días.
¿El Partido Popular?
Se dispara, es la formación que más sube. La mayoría de todas las encuestas le sitúan ya por encima de la barrera psicológica de 100 escaños.
Hago paréntesis, ¿te acuerdas, Carmen?
¿Cómo ríais de mí?
Sí. Yo no me...
Sí, sí, sí. Hace 3 semanas, Luis del Pino...
Yo sí, me reía.
Tira cuchillo,
vamos,
Carmen, tira cuchillo.
A mandíbula batiente. Y ya no digamos Ketty y tú.
Yo todos. No me he reído
y de reojillo ni...
Yo no me he reído de ti jamás.
¿Vox?
Pues Vox también sube considerablemente. De hecho, prácticamente todas las encuestas le colocan ya como tercera fuerza política por detrás del Partido Socialista y por detrás del Partido Popular y por delante de Ciudadanos y de Podemos.
¿Podemos?
Pues Podemos continúa su tendencia a la baja y según la encuesta que miremos es tercera o cuarta fuerza política.
¿Y Más País?
Bueno, pues el partido de Rejón consigue entrar en el Congreso de los Diputados, eso era obvio, pero no consigue recoger todos los votos que pierde Pablo Iglesias. Los más optimistas le dan 7 escaños, los menos optimistas le dan 4 escaños.
Según el resumen de las encuestas que tengo aquí, al Partido Socialista el que menos le da ya sería el diario.es. Por cierto, que en el diario.es creo que Gonzalo Boye ya no forma parte de su consejo.
Creo que no.
¿Y eso?
Pues porque está publicado. Búscamelo, Nieves, sí, claro. Compruébamelo. Creo que fueron los primeros años y creo que no forma parte de su consejo de administración. Son cosas que iremos comentando luego a lo largo de la tarde por si tenemos más noticias sobre Gonzalo Boye, al que le han registrado la casa en un operativo para saber si le hizo algo más que defender a Sito Miñanco, el narcotraficante. Al PSOE, de las encuestas que se han conocido, el que menos le da es 117, el que más, 123. Al Partido Popular, el que más le da sería La Razón, 105. A Ciudadanos le llegan a dar 18 el ABC, 27 el Diario. A Podemos, entre 31 y 36. A Vox, de 24 que le da el diario.es, a 36 el diario El Mundo. Y Errejón va de 4 a 7. ¿Cómo lo ves, Luis del Pino?
Bueno, pues que las tendencias parece que están claras. El PSOE no solo es que no suba, sino que existe la posibilidad de que baje un poquito en estas elecciones del 10 de noviembre. Entre Más País y Unidas Podemos se reparten lo que había sacado Unidas Podemos antes, pero con una ligera bajada también. Y al final, en el otro extremo del espectro, pues tenemos al Partido Popular, que sube con fuerza, absorbe casi todo lo que pierde Ciudadanos, el resto de lo que pierde Ciudadanos lo absorbe Vox, y bueno, pues el problema es que, como Ciudadanos cae tanto, pues no les da para mayoría absoluta. Pero ojo, ya lo dije la semana pasada y lo reitero en esta, que la gente no ponga esperanzas en que vayan a sacar entre PP, Ciudadanos y Vox mayoría absoluta. Vamos, eso es dificilísimo y ninguna encuesta apunta a eso. Ahora, todas las encuestas apuntan a que ese bloque, PP, Ciudadanos, Vox, va a subir aproximadamente unos 10 diputados con respecto a abril, lo cual quiere decir que Pedro Sánchez, aun cuando va a ganar las elecciones, va a quedar en una posición enormemente desairada y, sobre todo, va a hacer un ridículo espantoso.
Pues sí, porque claro, montar todo el cirio que ha montado para al final perder escaños, yo creo que a Pedro Sánchez aquella pregunta incómoda de, oiga, ¿y qué va a hacer usted si, en fin, si saca menos escaños de los que tiene ahora? Y miró para otro lado, pues oye, a lo mejor aquí, vamos a ver, aparte de todo lo que ha dicho Luis, que es lo que es, yo miro el día después. Vamos a ver si esto se confirma el día después. ¿Qué va a pasar en el PSOE? ¿Qué va a pasar en Ciudadanos? ¿Qué va a pasar en Podemos? Quiero decir, está todo. Se va a poner la cosa muy caliente. Porque, claro, imagínate que Ciudadanos, Rivera se queda en 20 y algo. Es que pierde 30 escaños. ¿Va Rivera a mantenerse? Si el Sánchez, con toda la que ha montado, al final pierde escaños. Y para gobernar necesita otra vez a los torras o a los quienes estén, vaya usted a saber, a los independentistas, a los separatistas y a toda la jauría otra vez. ¿Se lo van a volver a consentir? Y tercero, Pablo Iglesias, si al final va a perder, le van a decir los suyos, podías haber estado en el gobierno y no has estado. Que entre los suyos, eso ahora no está saliendo, pero saldrá si al final encima pierden 10 o 12 escaños. O sea que a mí lo interesante de todo lo que dicen hoy las encuestas es el día después. ¡Ostras, qué día después, eh!
Lo que sí que es novedad respecto a lo que les decíamos al principio cuando empezamos a hablar de las encuestas es que queda menos tiempo. Eso no lo puede discutir nadie. Estamos ya a 21 de octubre y el... Es 21 de octubre, ¿verdad? Sí, sí. Y el riesgo para algunos pues se va acrecentando porque quedan menos días de maniobra. Ahora, Carlos, el Partido Socialista, porque Ciudadanos es verdad que estaba en caída libre, pero es como si hubiera tocado techo y a partir de ahí lo que le toca es mejorar, porque ya... caer, y lo de Barcelona, lo de Cataluña, parece que le da fuerza para los mensajes de Albert Rivera. En el Partido Socialista supongo que estarán pensando que el jueves a las 10:30 el helicóptero con Franco les arregle todo esto.
Y luego fíjate que Ciudadanos, que ha hecho unos movimientos que desde mi punto de vista no tenían mucho sentido, sobre todo sacando gente muy potente de Cataluña, Lorena Roldán, que es verdad que su estancia aquí en el Senado no es que haya sido brillante, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el otro día, por ejemplo, las respuestas y las reacciones que ha tenido desde Cataluña, incluso alguna de las intervenciones ha sido muy buena. Es decir, están recuperando cierto tono en Cataluña, que eso es importantísimo. Pero yo, fíjate, quería destacar una cuestión en la que sacamos nosotros, en OK Diario, que sale también hoy, el bloque que estaba conformado por los estrictamente de izquierda, es decir, sin sumar a los separatistas, es decir, el bloque Partido Socialista más Podemos, en estas, es decir, después del 28A, está en 165, pasa a 156, es decir, está claramente en caída. El bloque conformado por los constitucionalistas sumaba 127 después del 28A, suma 156.
Sumaba 145 después del 28A.
No, ¿el de los constitucionalistas?
Sí.
O sea, PP, Ciudadanos y Vox.
62 más 57 más 2 de Navarra. Ay, perdón, suma más 24
razón,
de Vox.
Sí, tienes razón. 157. En estos momentos están en un empate. Es totalmente cierto. En estos momentos están en un empate. Es decir, las cifras se han equilibrado. ¿Esto qué significa? Que si el Partido Socialista quiere gobernar, en estos momentos tiene que gobernar sí o sí metiendo a alguno de los golpistas. Obligatoriamente. Ya no vale eso de no tengo que ser yo porque yo saqué más que tú. No es verdad. Si se cumplen las encuestas, ya no saco más que tú. Y la tendencia es de subida del bloque constitucionalista y de caída del bloque de izquierdas.
Es que yo creo que ir a analizar lo que va a pasar el día después me parece demasiado largo plazo.
Bueno, ya.
Yo lo que
esa es la clave.
Yo lo que analizaría es cómo puede influir esto en lo que va a hacer Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado o Pablo Iglesias, por ejemplo.
Bueno,
por ejemplo,
hablabas de Franco. Yo, claro, es que creo que no le va a dar ni un voto. O sea, yo esto como en la bolsa, esto está más descontado ya, que la gente está ya del muerto de Franco. O sea, de verdad, como Sánchez se crea que por sacar a Franco y pasearlo en un helicóptero hasta otro tal, eso le va a dar votos, está totalmente equivocado. O sea, lo que ha visto la gente esta semana pasada en Cataluña, eso no lo va a borrar, ni que saque a Franco, ni que de repente le dé por ser el más constitucionalista. Si cree que nos va a engañar con... no a mí, a mucha gente, si cree que va a engañar y va a conseguir cambiar las tendencias, de repente diciendo, bueno, pues voy a llamar a Torra y le voy a llamar al orden y no sé qué, que eso ya no cuela, o sea, que es que no va, creo que no hay tema ya de esos que le cuela.
Pero eso es a lo que iba yo con lo del reparto. Vamos a ver, yo creo que algo de voto sí que le va a dar, porque él tiene un control de los medios, él tiene un control de los medios muy fuerte y lo va a utilizar para generar un rebote, que es, mira cómo estoy sacando a Franco, mira quién dice que esto es profanación, va a apuntar hacia Vox y va a decir, ¿veis cómo sí que es extrema derecha? Y esto va a haber una parte colectivo, es ridículo, es patético ese planteamiento, pero va a haber una pequeña parte en la que algo le puede reactivar. ¿Cuál es el problema? Que lo estaba diciendo Carmen. Esto entra en colisión informativa con el tema Cataluña. Todo el análisis que se está haciendo desde Moncloa, la semana pasada decían desde Moncloa, el viernes se empieza a sofocar. ¿El viernes se empieza a qué? ¿A sofocar? Pues vamos, desde luego, los bomberos debían ser pirómanos. Vaya una forma de sofocar. En estos momentos están diciendo, esto se va a ir relajando a lo largo de esta semana. Yo esta mañana he hecho 3-4 llamadas a gente de allí que sí que tiene muy cogido el pulso de la sociedad catalana. Tanto de un lado como del otro. Algunos, incluso nacionalistas. Todos me decían y coincidían en lo mismo. Dicen, esto ya no se sofoca. Pueden bajar los puntos violentos. No va a haber la misma intensidad de ataques, de barricadas, cierto. Pero vamos a seguir teniendo cortes puntuales. Pero
espérate
muy mediáticos.
Al fin de semana.
Exacto, muy medidos para tal. Dice, la gente que nos ha venido ya sabe que el foco revolucionario, entre comillas, en estos momentos de toda Europa, es aquí. Saben que la fiesta la tienen aquí. Dicen, porque la explicación que está dando el gobierno dice, no, en algún momento se tendrán que ir porque tendrán que volver, no van a estar aquí viendo el aire. ¿Estos señores dónde trabajan? Pero si son unos, no sé si decir la expresión, pero bueno, vamos a dejarlo en perro flauta, voy a decir una expresión más grave. Pero ¿cómo que tienen que volver? ¿A dónde? Pero estos señores, en algún momento, esa gente trabaja en algo, no trabaja en nada.
Y luego esta
son
semana,
revolucionarios, entre comillas, de
luego,
salón.
Solo una cosa,
pero
Carlos.
Todos con el iPhone XR, pero todos profesionales.
Exacto.
No se van a ir.
Profesionales del activismo. Solo una cosa, porque es que estamos hablando muy poco, porque claro, la semanita ha sido y el fin de semana como para hablar de eso, pero ahora esta semana se va a reactivar la vergüenza que va a significar que se haya aplazado el partido.
Bueno.
Totalmente. O sea, no, es que eso está todavía sin anotar, porque bastante hemos tenido como para que nos hayamos centrado en ese asunto.
Pues yo no he parado de indignarme con eso.
Pues esta semana, ya, pero esta semana la gente, cuando estos bajen un poco, porque entre semana es un coñazo trabajar y además viene la dana y no sé qué, el fin de semana, entonces es cuando se va a dar la gente cuenta de que en mi país no se puede... ¿un partido de fútbol? O sea, hemos hecho un partido de fútbol de los argentinos porque se pegaban y ahora, con dos a muerte, y ahora no podemos hacer un Barça-Madrid en España, que hemos hecho olimpiadas, que hemos hecho actos que han venido aquí por la seguridad de este país a hacer aquí el partido de Argentina. Y no somos capaces de hacer este partido, y eso le va a pasar otra factura, que es que yo no sé de dónde creen que todo esto le va a beneficiar.
Vamos a ver, yo creo que parece obvio que se le ha ido de las manos el asunto al PSOE, al menos en cierta medida. Es decir, ellos tenían escenificado, tal como nos había relatado aquí doña Ketigara antes hace mucho tiempo, pues hombre, que con todo esto de la sentencia iba a haber un poco de folloncillo, pero que entonces Pedro Sánchez, pues
tenía todas las
tres declaraciones
abiertas.
Todas las carpetas abiertas, sí. Tres declaraciones grandilocuentes, no coger el teléfono a Torra y chorradas de ese estilo.
Esquerra lo controlaba y se ha visto que no.
Pero ¿qué ha pasado? Pues que le han desbordado los elementos más violentos, además ayudados por Movimiento Ocupa y por gente venida de otros sitios, han desbordado por completo a los que Pedro Sánchez pensaba que iban a poder mantener las protestas dentro de un cauce razonable. Conclusión, pues que de repente se ha encontrado con unas escenas más propias de un teatro de guerra que de una protesta normal en un país civilizado, y ha tenido que empezar a actuar de manera espasmódica. El viaje de Marlaska, que ha pasado de tomarse hamburguesas en el Válgame Dios a tener que coger el avión para Barcelona, y como eso no vale porque sigue cayendo en las encuestas, entonces se va Pedro Sánchez a Barcelona
y le hacen un escrache nada más llegar.
Exacto, le hacen un escrache en el hospital por el que ha pasado escuchado. Bueno, en estos momentos el Partido Socialista está reaccionando a remolque de los acontecimientos. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, que le va a pasar una factura considerable. ¿A quién va a beneficiar eso? Pues estamos viendo en las encuestas que se ha detenido la caída de Ciudadanos, que era una caída a plomo. El Partido Popular está cogiendo fuelle y Vox está también subiendo con fuerza. Al final, cuando nos acerquemos a las elecciones, pues habrá un efecto rebote, no por lo de Franco, que yo estoy con doña Carmen Tomás, que está descontado, pero habrá un efecto rebote en el sentido de que las últimas encuestas, cuando ya queden 7 días, pues darán casi un empate técnico entre bloques, y entonces habrá una última, habrá una movilización de última hora del voto de izquierda. Con lo cual, pues eso, las previsiones serán que seguirá habiendo mayoría Frankenstein. Pero insisto, lo importante es que va a haber un retroceso de ese bloque. Y ya eso es una victoria enorme.
Pero vamos a ver, yo, lo de la
si
mayoría,
Sánchez tiene 114, 115, 120, ¿va a sumar de verdad con Torra y con compañía otra vez?
Cuidado con lo de
estos.
La mayoría Frankenstein, cuidado con lo de la mayoría Frankenstein. Que, vamos a ver, yo no voy a decir en Andalucía, si os acordáis, en las elecciones andaluzas estábamos igual, ¿no? Que no va a poder salir.
Puede saldar la sorpresa.
Claro, que no puede salir la derecha, que no puede salir la derecha. Espérate. Yo no digo que sea muy probable, pero como en las andaluzas, pero o en las andaluzas todavía menos probable.
Pero si usted en la hipótesis más probable, no, pero que luego salta la sorpresa para bien, estupendo.
No, pero déjeme decir una cosa, don Luis. Lo digo porque aquí hay una cuestión. O sea, cuanta más distancia haya, y ahora se está observando un efecto muy llamativo. Esquerra ha querido jugar a las dos barajas. Y el plan de Esquerra era clarísimo. ¿Cuál era? Yo hago de bueno para que tú me regales lo malo. Yo hago de bueno y no me quedo como Torra, como Puigdemont, como PDeCAT, que son los revolucionarios, los violentos, para que tú me pactes un plan paulatino y tranquilo de caminar hacia el separatismo. Esa era la peor opción para todos los que nos consideramos españoles, para todos los constitucionalistas, etcétera, porque era meternos el cuchillo literalmente paso a paso, frío a frío, por la espalda. Bueno, esa opción acaba de saltar por los aires, porque Esquerra se ha dado cuenta de que si pretende hacer ese juego, a Gabriel Rufián lo sacan de traidor, que no controla la calle y que no puede moderar esos movimientos. ¿Qué tiene que hacer Esquerra a partir de ahora? Tiene dos opciones, o suicidarse o sumarse. En estos momentos se está debatiendo qué hace, pero tiene muy complicado darle el apoyo al Partido Socialista. Si Esquerra no lo hace, no lo van a hacer el resto de separatistas. PNV está mirando de reojo porque tiene elecciones a más tardar en junio del próximo año en el País Vasco. Y está mirando de reojo a Bildu, porque lo que crezca Esquerra, crece Bildu. Esta especie de revolucionarismo, si el
gran... Perdón, lo que crezca Esquerra no, lo que crezca CUP.
No, lo que crezca Esquerra. No, el que tiene el acuerdo hecho de coordinación es Esquerra con Bildu. Vale. O sea, la CUP ya son una colección de mangarranes de tres pares de narices. No,
sin embargo,
pero,
es muy importante...
el que tiene el acuerdo estratégico es Esquerra con Bildu. Lo tiene desde la época de la negociación de Zapatero. Y lo fraguaron y además se escenificó. Nosotros publicamos esa noticia en OK Diario y a los 7 días lo reconoció Gabriel Rufián y dijo, sí, coordinamos nuestras acciones con EH Bildu. El que le quiera considerar a Esquerra un partido moderado, de verdad.
Pues el gobierno que está en la segunda operación diálogo, la señora Calvo todo el día con el Pere Aragonés y con RC.
Pero lo que decía Carmen tiene toda la razón. O sea, cuidado, porque cuanta más distancia haya entre Esquerra a efectos de opinión pública y el Partido Socialista, cuidado con la gobernabilidad del Partido Socialista, porque literalmente se carga el Partido Socialista. Y en estos momentos, cuidado, porque si tú te unes a alguien que está incendiando las calles, a ver qué hace Fernández Vara, a ver qué hace Emiliano García Page, a ver si tiene o no tiene revueltas, a ver qué es lo que pasa. Para empezar, a ver si suman. Porque todo el mundo sabe que si gobierna el Partido Socialista va a gobernar con Esquerra, con PNV, con EH Bildu, lo sabe todo el mundo, incluidos los suyos.
¿Que no le da?
Entonces, cuidado, porque incluso le pueden desactivar voto entre los suyos mismos.
Que eso que ha dicho Luis, solo una cosa.
¿Cuál?
Que luego habrá un repunte de la abstención que va a ser voto de izquierda, no sé. ¿Por qué?
No, porque manejan las teles,
porque
eso
al
es verdad.
Final el mensaje en las televisiones será cuidado que está el partido empatado, que va a ganar la derecha, el trifachito, tal. Y habrá una movilización de última hora de ese votante hastiado.
¿El trifachito qué?
Pero en Andalucía nadie esperaba que eso pasara. En Andalucía todo el mundo estaba convencido de que el PSOE iba a repetir. O sea, se pensaba que, bueno, pues a lo mejor necesita más o menos a Ciudadanos, más o menos a Podemos.
Porque cuando la cosa parece que está decidida, hay mucho votante que dice, como está decidida, me quedo en casa. Cuando hay posibilidad de que te gane el contrario y que haya un tal, entonces también el que se iba a quedar en casa sale. Cuando parece que, y es verdad, la lógica a mí me llevaría a pensar que tú tienes que contener la euforia de los tuyos y azuzar el miedo a que vienen los otros. Pero sin embargo, Tezanos, que trabaja para quien trabaja, no paraba de decir que estaba todo hecho. Con lo cual, no sé si es que también te desmoviliza el saber si va a ganar ese, pues mira, para que gane ese yo me quedo en casa. No sé lo que va a pasar. Ahora, a mí me gusta centrarme más en el día a día porque eso nos puede ayudar a adelantar un poco los movimientos de los partidos políticos. Por ejemplo, los movimientos del Partido Popular ahora siguen en su misma estrategia porque parece que ven que les está saliendo bien. En el Partido Socialista o en el Gobierno, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, pues ha pasado que Pedro Sánchez a las 8 menos 5 se ha montado un viaje express para Barcelona.
Y el sábado iba casado.
Va a remolque de los acontecimientos.
Hombre, y el sábado lo hizo Marlaska. O sea, sacamos nosotros la publicación de que están los sindicatos indignados con que no haya ido, los sindicatos policiales, e improvisa un viaje corriendo a Barcelona el sábado. Es decir, van a rastras de los acontecimientos.
Pero fijaos, porque cuando las cosas te van... Esto es demasiado tirar del refranero, ¿no? Me ha gustado que ha sido... No, Buch, ¿no?
Dice en Cataluña, como decimos en Cataluña,
A quien madruga, Dios le ayuda.
No hay peor sordo que el que no quiere oír.
Además lo ha dicho en castellano.
Pedazo de refrán catalán.
Es tirar mucho del
cuando el grajo me lo bajo.
Es que de verdad. Dice el tío, como decimos en Cataluña.
Hombre, que come centolla.
No sigáis. Pero el refrán del que yo iba a tirar, y digo que es de abusar mucho y manosear mucho el refrán, pero a perro flaco todos son urnas.
Se suele ser bastante fiable.
Sí, pero fíjate, porque Pedro Sánchez, ¿qué hace hoy? O sea, una vez más la sociedad civil va por delante de los políticos. Asaltan la jefatura de policía, les tiran piedras, les tiran de todos, dicen, nos vamos a echar, y de pronto hay un tipo que dice, no me aguanto. Manolo, que te quedes en casa. Que no me aguanto, que ya está bien, que esa gente merece que vayamos. ¡Ay, que te van a hacer algo y tal! Y se planta allí y le dice, muchas gracias.
Y un jamón.
El que pasa dice, oye, un ramo de flores, el otro el jamón, otro los bombones. La sociedad civil reacciona, esta vez no con banderas en los balcones, sino yéndose a Fora Apache, y digan los políticos y dicen, ojo. Pablo Casado, el sábado por la mañana, nos lo cuenta Miriam Muro, dice, nos vamos allí. Cayetana no ha salido de allí. Y Bou, el viernes pasado, me retransmití aquí que le estaban rompiendo los cristales.
Coche.
Pero el presidente Sánchez hace y dice, oye, pues la reacción, el político ágil, que ante un imprevisto en campaña reacciona. Pero ¿cuál es el resultado? Quiero que escuchéis, porque creo que merece la pena, ya todos juntos, a modo de cadena, lo que han dicho los portavoces de todos los sindicatos de la policía. CEP, UFP, JUPOL, SPP. A Paloma Cuevas.
Con mucha tibieza. No nos están dando instrucciones claras y concisas para poder atajar estos disturbios, que ya no son disturbios, es terrorismo callejero. Terrorismo callejero porque es que esta gente lo que busca es la muerte de un policía nacional, de un guardia civil o de un Mossos de Escuadra. Soy miembro operativo de la UIP. Jamás de los jamases hemos vivido tal acoso de violencia y con tanta intensidad, con tanta brutalidad, tan bien coordinado, tan bien organizado y que era tan difícil de repeler.
Se hicieron muy mal los relevos. Hay personas, hay funcionarios que trabajaron 20 horas seguidas. Se disparó con material caducado. Se tuvieron que recoger pelotas por parte de los propios policías. Eso es tercermundista. No entendemos por qué no se utilizó el camión de agua, que vale 350.000 euros. Casi se llega al cuerpo a cuerpo, y eso desde luego que es llamativo. Y por último, la Guardia Civil, no entendemos que la paranoia por la cual la Guardia Civil no nos echó una mano, se le impidió que nos echara una mano de seguridad. Desde luego que sí que es cierto que existió coordinación, pero eso no puede esconder las deficiencias.
La dimisión del ministro, porque nos ha parecido de un mal gusto el hecho de que vaya este sábado a hacerse la foto con uno de los heridos cuando ha tenido toda la semana para ir allí, interesarse por el estado de los compañeros, cómo estaban viviendo, la precariedad en la que estaban, los servicios maratonianos. Entonces nos ha parecido de muy mal gusto que haya esperado a que haya un herido para ir encima a hacerse una foto con el herido y decir, aquí estoy yo. Señor ministro, tenía que haber estado usted mucho antes allí e interesarse por los compañeros y que ellos le dijesen lo que todos estamos viendo, falta de material y falta de medios humanos.
El apoyo del gobierno sin matices y sin cálculos de conveniencia política. Le pedimos recursos humanos inmediatos, el empleo de los materiales imprescindibles en orden público que ya tenemos. Pedimos que las jornadas laborales no sean de tanta duración. La situación es límite desde el punto de
vista... Todos los sindicatos de la policía fumando en pipa y el presidente se va a ver a la policía, como dice Ketin Garat, monta el meeting, manda los vídeos, se hace la fotografía y hay veces que te sale bien. Oye, unas inundaciones. El Reder se va a Alemania, coge, se pone las botas y gana unas elecciones porque actúa. Y sin embargo, aquí hasta los pequeños detalles le salen mal. Enseguida hablaremos de lo del hospital, que merece capítulo aparte.
No, sobre todo si lo haces tarde.
Claro.
Es que ha llegado tarde a la dana, ha llegado tarde a esto, llega tarde siempre.
Pero fíjate...
Y lo guapo que llega.
Sí. Eso sí.
Pero fijaos,
lo limpio.
Aunque lo hiciera a punto, en los pequeños detalles que antes le salían bien, ahora le salen mal. ¿Qué le está achacando ahora a la policía? Y estas cosas se hacen virales y tienen más importancia de la que creemos. Imagen grabada por la Moncloa. El presidente Sánchez llega donde están los policías, a la jefatura de policía, saluda a los mandos a la puerta, les da la mano a todos los hombres mandos que están en la puerta, y al entrar, una mujer policía se cuadra ante él, le saluda, y Sánchez se guarda la mano en el bolsillo. Mensaje de los sindicatos de la policía ahora... Presidente, ella también es policía. Estas cosas que los políticos cuidan tanto, miman tanto, los asesores te dicen, y ahora, sí, no, incluso los gestos.
Pero te das cuenta que lees mucho de aquí, de...
Incluso los gestos.
De boquilla.
Incluso los gestos, pero que tiene, es que el plano de la Moncloa, creo que hay un vídeo en el que tienen toda la secuencia, pero otro vídeo que ha distribuido...
Sí, pero desde otro ángulo. La Moncloa ha distribuido varios vídeos del momento y hay una secuencia que efectivamente corta el Palacio de la Moncloa porque se ve a la policía de la puerta cuadrada y Pedro Sánchez, como va a pasar de largo, no la saluda, Moncloa ya incluye imágenes interiores y, sin embargo, el Palacio de la Moncloa distribuye otra secuencia de otra perspectiva, de otro ángulo, que es el presidente del gobierno saludando a todos los mandos desde atrás y pasa delante de la policía con un leve gesto, leve inclinación y pasa de largo.
Pero claro, los policías están diciendo ahora, y además es que es como una modelo, o sea, hay... Una mujer policía plantada con uniforme, todo puesto para que el presidente, además de saludar a los mandos mayores y ya unos veteranos, les dé la mano, le da estas cosas, estos pequeños detalles, es cuando tú estás en racha, te van saliendo. Que no, y ahora tenemos esto. Tú lo estás viendo,
bueno,
¿no?
O sea, además es.
Lo tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter.
Se ve que está
Twitter,
cortado
ello,
porque
¿no?
va a pasar, o sea, pasa de largo y entonces ahí no le dejan que se vea exactamente que pasa de largo, pero está claro que el gesto es de pasar de largo y ahí se corta el vídeo. O sea, si es que se les ve el plumero, si es que a todos estos que van de algo, es que cuando vas de algo, pero los hechos no te. Bueno, es que pasa de largo total, es que ni la mira.
No, pero
o sea, es que es
vergonzoso. Sánchez no es que vaya de algo, que también todos los políticos van de algo y todos los políticos pueden ser demagogos y utilizar los gestos y apuntarse a un bombardeo y tal. El problema de Sánchez es que Sánchez tiene una personalidad un tanto psicopática, carece de empatía para con sus semejantes. No sé si recordáis el saludo a los dos paracaidistas después del desfile del 12 de octubre.
La diferencia entre, y ya no meto a la Casa Real, la diferencia entre Margarita Robles, Luis...
Que le da dos besos al paracaidista.
Le agarra de los hombros, venga, que está ahí. Y Sánchez estaba como...
¿Qué pasa, escopeteado? Sí, sí, le importa un pepino.
No cree
todo.
Nada, porque cuando tú estás vendiendo todo el día que eres algo, que tienes que pues eso, que eres feminista, que eres ecologista, y luego en los momentos en los que realmente tienes que demostrar que eres feminista, es que te sale que es que no, que es una pose.
A ver, ¿recuerdan ustedes con Angela Merkel y su marido, que les deja pasar por la puerta y luego pasa él antes que su propia esposa, ¿no?
Él es así, pero luego aquí hay una cuestión ya de fondo. O sea, él es así. Él es un ególatra, para él existe él, existe Pedro, después Sánchez y después Castejón, y ahí se acaba el mundo. Además, de hecho, tiene un entorno cultural propio de esa definición. O sea, ahí acaba el mundo, acaba en él. O sea, no sabe nada de nada, es una cosa, bueno, él es así. Pero hay una cuestión de fondo, y es que él sabe cuál es su eje de alianzas. Entonces tú no te puedes presentar ante la policía que se está partiendo la cara, peleando por todos nosotros, dando la vida por nosotros, enfrentándose a unas situaciones lamentables. La imagen de ver a nuestros policías recogiendo pelotas por las basuras, o sea, tenía que haber provocado la dimisión inmediata de Fernando Grande Marlaska. Tú no puedes tener a la gente que se está partiendo la cara por nosotros recogiendo pelotas en las basuras. Es de vergüenza, es de asco. Pero bueno, al margen de eso, cuando él se reúne con esta gente, él está pensando en lo único que le importa, que es llegar al poder. ¿Cómo piensa llegar al poder? Apoyándose en los mismos que la estaban montando en la calle. Pero ¿con qué cara dura te presentas delante de la policía a darles las gracias, a darles un abrazo, a darles la mano, a estrecharles la mano, cuando tú estás trazando un eje que se basa en hacer una alianza con Podemos, que dice que se siente orgulloso y que además que se pone poco menos que nervioso de ver las imágenes en las que se le patea una cabeza a un policía? ¿Cómo te vas a sentar con el Rejón, que viene a decir que es que en Venezuela se come de maravilla? ¿Cómo te vas a sentar con los de Esquerra que tenían colgado en ese momento?
¿Pero refiere usted a Rejón, ese que ponía tweets firmando con ACAB, all cops are bastards, todos los policías son unos hijos de perra?
Ese mismo. Pintada, que es con las que están decorando ahora mismo las sucursales bancarias, los encapuchados.
Oye, una alianza con Esquerra que tenía colgado los días de los disturbios unas pancartas en la página web, unos lemas, unos mensajes que ponía: convirtamos la rabia en fuerza, tiene que haber más unos de octubre, nos tienen que coger más fuertes, tenemos que hacer caer el régimen. Mira, régimen el tuyo, el dictatorial, hijo mío. Esa cosa que os queréis inventar de una república catalana dictatorial, que quiere hacer alianzas y las tiene con PDeCAT, con el partido de Puigdemont y de Torra, que estaban llamando a la violencia activamente. Dicen, luego han pedido ya disculpas, han dicho que no lo respaldaban. Sí, claro, después de incendiar las calles.
Pero por eso os digo,
¿con qué cara te presentas ante la policía?
Por eso os digo, analicemos el presente más que vaticinar el futuro. Lo que estamos viendo hoy son dos decisiones de Pedro Sánchez.
Una, para parar esta.
Una, me voy a Barcelona y hago una visita express. Y la otra, Luis, él, que nos ha estado diciendo que Torra era el presidente legítimo de Cataluña y que como representante del Estado había que hablar con él y negociar, ahora no le coge el teléfono y hacen esa escenificación. ¿Cómo analizas eso?
¿Cómo analizo eso? Pues vamos, que están negociando a calzón quitado. Recordemos que cuando Pedro Sánchez dice aquello de Torra es el Le Pen español, es justo cuando estaba negociando con él la moción de censura a Rajoy. Es decir, en las mismas fechas. Cuanto más grandilocuente sea la escenificación del yo no quiero nada con Torra, más quiere decir que están en estos momentos hablando, si el día tiene 24 horas, pues 26 de las 24 están negociando entre los dos. Y viendo a Torra su escenificación completamente patética, incluso con un vídeo diciendo no me llamas antes y todo eso, vamos, está claro que están hablando como locos para tratar de reconducir la situación. Pero es que aquí hay un actor que se ha ido de mano, que se llama Coop. Recordemos que la CUP se presenta por primera vez a unas generales. Eso va a significar que el voto de todo ese mundillo de repente tiene un actor más que va a rebañar.
Un grifo de
eso
salida.
Es muy importante.
Y ese grifo de salida afecta a Esquerra, ¿eh?
Y CUP, hombre, y los CDR, creo que no hace falta incidir en su conexión. Y en este momento son quienes llevan la voz cantante. ERC tiene una cierta capacidad de calmar a sus bases, es decir, a la gente bueno, que no le parece...
Una capacidad muy relativa, ¿eh?
Bueno, lo
en sus bases con sus militantes.
Lo intentan porque es que se les están yendo de las manos. Ellos mismos son conscientes de que quien en estos momentos lleva la batuta son los CDR.
Ahí hizo un movimiento que ha pasado desapercibido en la esfera de política nacional, de análisis de política nacional, que fue un movimiento que hizo antes del 28A, creo que fue, después del 28A, no me acuerdo ya, en el momento en el que había que trazar las alianzas por parte de Carles Puigdemont, y creó la CRIDA. La CRIDA fue una especie de división, un partido, lo tiene escrito como partido, que amenaza permanentemente a PDeCAT, es decir, a la vieja convergencia, con montar un partido ya directa y linealmente revolucionario. Cada vez que él esgrime la CRIDA, automáticamente tiemblan en PDeCAT, porque saben que ese fraccionamiento los expulsa del control. Y no hay cosa que más tema cualquier persona de convergencia que perder el poder. Para ellos cualquier cosa menos perder el 3% y el poder. Estos que eran tan burgueses, tan defensores de la empresa, nuestra Cataluña, les importa un soberano comino con tal de mantenerse en el poder y seguir haciendo las chapuzas del 3, el 10, el 15 o hasta el 20%. Porque en algún caso ha llegado incluso al 20%. Esa es su preocupación. Esa estrategia la está viendo la CUP. La CUP se ha dado cuenta de que Esquerra está en estos momentos en la misma posición en la que estaba Convergencia, con otro rincón del electorado. Con el electorado antisistema, de izquierda, republicano, antimonárquico, antiespañol. Claro, cuando Esquerra pretende, vamos a jugar a las alianzas, ¿vale? ¿Con quién? Con el Partido Socialista. Ah, vale, con el que nos envía la Policía Nacional. Vale, vale. La CUP abre ese grifo. Entonces va a tener conexión. Si se le van cuatro gotas por ese grifo, Esquerra no puede ganar a PDeCAT. ¿El resultado de todo esto cuál es? Ni PDeCAT controla, el que controla es Puigdemont porque es el factor violento, ni Esquerra controla, el que controla es la CUP, que es el factor violento. Y con esa violencia tiene unos problemas tremendos para poder conformar una gobernabilidad Pedro Sánchez. Porque todo el mundo sabe dentro de la izquierda que su única gobernabilidad posible, porque si no cae en manos de Ciudadanos, su única gobernabilidad posible es con los separatistas rupturistas violentos. No hay otra.
Bueno, que ya con Ciudadanos no va a sumar tampoco.
La imagen de Rufián.
Y Ciudadanos, si entra, entra con tal fuerza, si sabe que tú no tienes negociación al otro lado, que te puede estrangular y haría de maravilla Ciudadanos.
La imagen de Rufián siendo tildado de botifler, es decir, de traidor, por los que estaban en aquella sentada en Urquinaona, creo que era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa imagen resume en estos momentos cómo está el panorama. Quien tenga redes y quien esté en Twitter y siga unas cuantas cuentas separatistas, verá que en estos momentos hay un sector, no sé si será mayoritario o minoritario, pero desde luego significativo, de gente que se siente, como decía antes doña Carmen Tomás, absolutamente estafada. Dice, o sea, nos habéis empujado al borde del abismo. Y entonces ahora queréis negociar con el PSOE, tal, y queréis llegar a componendas, y queréis aplazarnos la independencia 15 años, pues ni en broma.
Pero por eso iba con el análisis del corto plazo, porque... Pero yo centrándome solo en la parte electoralista del asunto, porque tenemos unas elecciones el 10 de noviembre y tenemos un partido que es el PSOE, que no tiene claro cuál es el camino a seguir. Él tenía su estrategia, él tenía unas fechas clave y ahora vemos que lo mismo tiene que decir que Torra no sé qué, que Torra no sé cuál, tiene que ir allí, los actos son buenos o son malos. Tenemos al Partido Popular bastante cómodo, agazapado en nosotros somos el centro, la moderación, vamos a estar en los sitios con Cayetana para que también se vea que estamos en la zona conflictiva. Pablo Casado va, bien, y le piden a Pedro Sánchez lo de los presos, porque ya que lo de Torra los quiere sacar en Navidades, tremendo.
Y que rompa, que es muy importante que rompa
rompa los pactos.
Claro,
Unidos Podemos.
Si claro lo tiene, pues ala.
Unidos Podemos y Más País están como desaparecidos los dos.
Totalmente.
Pues que, ¿qué dicen?
Es que se han quedado fuera de órbita.
Que ellos son favorables a la independencia. Pero vamos, de una forma clandestina, claro, pero lo son.
Hay una imagen enormemente poética que refleja hasta qué punto se han quedado fuera de juego, que son esas palabras que vistas 7 días después dices, pero Dios mío, qué ridículo, de Ada Colau diciendo por favor que los manifestantes contra la sentencia no enciendan velitas para no tirar cera en la calle, que se ensucia la calle.
Tenemos a Ciudadanos
pues mira, te la han roto.
Tenemos a Ciudadanos desahuciado en las encuestas, pero su estrategia
activo.
Pero su estrategia ahora mismo es más sencilla. Sí.
Ha recuperado discurso en Cataluña.
Es más
en Cataluña.
Sencilla, pero digo que quien centra el debate tiene más posibilidades de descolocar al otro. Y claro, ahora Ciudadanos coge y dice, recordad que nosotros estamos aquí. Vox, esos a piñón fijo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
La evolución de los hechos les va dando la razón.
Pero por eso te digo, fijaos, y los partidos separatistas en Cataluña, que también están a ver, o sea, Rufián, ¿qué hago? ¿Voy o no voy?
Mira, hay un
es que
factor...
como vaya me van a echar. Ya, pero tienes que echar. Esquerra está a ver si el plan que tenía para acabar con Torra le funciona. Pero ahora no le funciona.
De momento no.
Torra no sabe si se lo va a cargar Puigdemont. Puigdemont, cuanto peor, mejor. La CUP sí que eso lo tienen claro de... en el extremo
a reventar.
Hay un factor importantísimo para analizar lo que va a pasar el 10N. Hay dos partidos que son clave. Uno es Esquerra, otro es PNV. Sin Esquerra y sin PNV, Pedro Sánchez solamente puede pasar por una o no gobernabilidad fuera de Moncloa, bendito sea, a ver si lo vemos, o dos, que tuviera que pasar porque lo pueda estrangular y enganchar del cuello Ciudadanos, y que tuviese que necesitar una abstención por parte del PP, en cuyo caso lo van a desahuciar, porque lo que le van a pedir es que rompa todo el eje de alianzas. Los 47 municipios con golpistas en Cataluña, Navarra, las alianzas...
Deberían de pedir que se fuera él, con otro del PSOE.
Hay dos partidos, que son estos, Esquerra y PNV, y los dos están cautivos de elecciones después del 10N. Ergo, no pueden bajar el pistón. Si PNV blandenguea, si PNV baja el pistón de defensa de mis hermanos separatistas, tiene elecciones en junio de 2020 y se va a encontrar con Bildu, con que lo expulsa de la Lehendakaritza, lo expulsa del gobierno vasco por primera vez en no sé cuánto tiempo, si quitamos la triste excepción de Patxi López usurpando el poder absolutamente para nada. Y en el caso de Esquerra le pasa lo mismo, está mirando unas elecciones que las tiene que convocar PDeCAT porque ellos no las pueden convocar, porque a mí me hace mucha gracia la historia esta de vamos a dejar caer a Torra, que es dejar caer Dice, no, porque le vamos a dejar sin gobernabilidad. Anda que hay una gobernabilidad en Cataluña en estos momentos.
Han aprobado cienes y cienes de leyes.
No, para empezar las tiene que convocar él, como dice, claro. Es que es él el que tiene que convocar elecciones.
Con lo cual están cogidos los dos partidos.
La estrategia se decía que en noviembre Torra era inhabilitado por lo último de las pancartas y era el vicepresidente de Esquerra el que podía convocar.
Pero Dieter, imaginémonos que da ese paso, que se le inhabilita a Torra. Vale, genial. ¿Qué es lo que ocurre con el Partido Socialista? No puede pactar con ninguno de ellos, empezando por PNV, le va a cerrar la puerta. Vamos a ver, todos ellos se han metido en la Casa del Diablo. Y en la Casa del Diablo, sí, hace mucho calorcito a 30 metros de la entrada, pero dentro te quemas. Es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Te has acostado con los enemigos de España, te has acostado con los enemigos de la Constitución, te has acostado con proetarras, te jorobas. Como se ande con poquito cuidado, acaba quemado.
Y
ojalá lo vea.
Sobre todo porque cuando estás pensando que vas a tener 150 escaños, que vas a ser el rey del mambo, que vas a convocar elecciones y te van a adorar todos y vas a tener 150 escaños, con lo cual ya no vas a necesitar a nadie, y resulta que a dos semanas de las elecciones te están diciendo que si llegas a los 120 que te dejo en un canto en los dientes, es para suicidarte.
Un consejo, Nieves, y voy a darle una buena noticia a Carmen, a Luis del Pino y a Carlos Cuesta.
Pues mira, Audi Spray, sabemos que tenemos en la farmacia para limpiar los oídos ese spray natural en formato adulto, en formato junior, en formato para niños pequeños, el Audi Baby, pero es que a veces, además de la higiene regular de los oídos, necesitamos eliminar los tapones. Bueno, pues también en la farmacia y las parafarmacias tenemos Audi Spray Ultra, tecnología innovadora, y ya lo saben, producto sanitario.
Para Marlaska, ¿no? A ver si escucha las peticiones de los policías.
Para los policías y sus familias.
No, para Marlaska, un tupper para que se lleve la comida al despacho.
Mira, en fin, yo lo de la comida me he quedado con el bocata y las galletas que le dan a los tiarrones de 2 metros de la policía.
He dicho de Carrefour,
policía,
de las galletas de Carrefour.
Que para, en fin. Pero,
madre mía.
Pero para las familias y para los agentes de la policía, luego hablaremos de el colectivo Neutralidad. Y lo que ha dicho de lo que han hecho los médicos en ese hospital donde está ingresado un policía. Pero para todas esas familias de policías, para los propios agentes, porque hay veces que es la familia la que lo sufre más, tenemos ahora mismo cientos de mensajes en nuestro buzón de WhatsApp. Una vez más, la audiencia de radio se ha volcado y esto podíamos estar, de hecho, para terminar el programa meteremos todavía más. Pero esto es una muestra de lo que están haciendo ahora mismo los oyentes de este programa.
Mucho ánimo, no estáis solos. Desde muchos puntos de España pensamos en vosotros y en vuestras familias. Ánimo y pronta recuperación.
Vivo en Barcelona y no me queda más que decir que todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, estamos orgullosos de vosotros.
Llamo desde Castellón y desde aquí quiero apoyar a la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra también. Adelante, que somos más fuertes.
Os llamo desde Bilbao. No tengo palabras para tanta grandeza. ¡Qué orgullo de policía!
Soy de Valladolid. Simplemente, ¡viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Adelante!
Hola, soy Angelines, soy de Madrid y somos muchos, muchos los que os queremos y los que estamos a vuestro lado.
Pablo, desde Jerez. Todo mi cariño, todo mi ánimo y todo mi apoyo a la Policía Nacional, ese cuerpo de valientes que da la cara por nosotros.
Me llamo Noli y llamo desde Murcia y es para dar mi apoyo, mi gran apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los heridos.
Desde aquí de Málaga, mucha fuerza a la Policía Nacional.
Soy Antonio de Cartagena y solamente quiero darle ánimo a esas policías que hay allí jugándose la vida.
Desde Francia, mucho ánimo a los que se están partiendo la cara por nosotros.
Yo soy Policía Nacional y estoy totalmente con los compañeros y mi mayor pena es no poder estar allí.
Amigos policías, sois la última defensa que tenemos.
No os vamos a dejar, y a sus familias, mucho ánimo. Tenéis que estar muertas de miedo, pero el resto de los españoles os damos las gracias.
Creo que tenemos una de las mejores policías del mundo y evidentemente mucho ánimo para ellos.
Somos más valientes y somos más fuertes.
Decirles que buena parte de España, si no casi toda, estamos con ellos.
Enviarles nuestro agradecimiento y darles nuestro apoyo.
Todo el cariño para la Policía Nacional y los mejores deseos de recuperación para los heridos.
No estáis solos.
Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil y viva España.
Y Y siguen llegando los mensajes a nuestro buzón de WhatsApp. Esto en cuanto a los uniformados de azul, a los miembros y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay otros que combata en hora de trabajo, dentro de un hospital, se han puesto a sacar pancartas a favor de lo que decían presos políticos. Se les han visto sus caras. ¿Se imaginan que lo hubieran hecho con otro tipo de reivindicación? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues ahora lo vamos a analizar y comentar aquí en Es la Tarde. Esos médicos, esas doctoras, esos enfermeros, esas enfermeras, que dentro de un hospital donde hay, por cierto, policías ingresados, se han puesto a dar el mitin independentista. Enseguida lo hacemos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Todo mi cariño y el de mi familia para las personas más bravas y más valientes de España.
Ánimo, no estáis solos, os queremos.
España está con vosotros.
Y hemos de verdad sufrido igual que si no lo estuvieran haciendo nosotros. Así que bueno, solamente les puedo decir gracias.
Mi apoyo total a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Pues me sale mucho amor, mucho cariño y mucho agradecimiento hacia nuestras fuerzas armadas.
Soy una ciudadana de Sabadell. Si vosotros os vais, si nos dejáis aquí solitos, esto aquí no hay nada que hacer.
Gracias, mil gracias. Los españoles estamos con vosotros.
Soy Isabel, tengo 90 años y quiero mucho a Cataluña. Y por eso mismo estoy con los policías que nos están defendiendo. Y un abrazo muy fuerte para todos ellos.
Todo mi apoyo al policía que está en la UCI y a todos sus compañeros.
Siempre agradecida a nuestra Policía Nacional y Guardia Civil.
Muchas gracias a todos.
Como español nacido en Barcelona, muy, muy agradecido de sentirme apoyado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Muchísimos ánimos y muchísimas fuerzas.
Que sepan que todo, toda España está con ellos.
Solo decir que sois lo mejor que tiene España y muchas gracias y muchos ánimos a todos.
Mis felicitaciones a los policías por su entereza y su elegancia, su generosidad y su sacrificio.
Es increíble el sentido del honor y del sacrificio que tienen estos policías. España entera está con ustedes.
Soy catalana, vivo en Barcelona y llevo días llorando y rezando porque este policía tan gravemente herido y el resto de policías se recuperen. Ánimo y muchísimas gracias por estar presentes. Somos muchos los que os queremos en Cataluña.
Emociono, de verdad, emociono. Olé nuestra policía.
Da gusto saber que tenemos una audiencia así, ¿verdad, Luis del Pino?
Sí, señor. Siempre que hace falta, se movilizan. Y hace falta, en esta ocasión, transmitirles cariño.
Y mensajes que siguen llegando. He visto esta señora que se emocionaba al grabar 5 segundos de un mensaje en el buzón de voz.
¿Ves? Pablo Iglesias se emociona cuando le patean la cabeza a un policía. Son dos públicos distintos.
Sí, aunque probablemente él también nos esté escuchando ahora mismo.
Bueno, con todo el cariño, Pablo.
Un abrazo.
El nuestro es mayoritario.
De parte de Carlos Cuesta. Qué vergüenza para todos los que tenemos un máximo respeto por la profesión médica y por los grandes profesionales de la sanidad que tenemos en España. Qué vergüenza esa imagen en el hospital donde está ingresado el policía más grave. Qué vergüenza que bajando rápido, sobre todo hay una con gafitas, una no sé si doctora o lo que sea, con la bata blanca, ahí con la pancarta desde dentro del hospital de presos políticos. José Ramón García es médico y es miembro del colectivo Neutralidad. Ha dicho esto en nuestros micrófonos.
En principio lo que daña es la convivencia dentro de los centros sanitarios.
porque cada uno tenemos nuestras ideas, pero no las podemos así, porque imagínese que al día siguiente viniera otro personaje de otra tendencia y acabaríamos pues enfrentados entre nosotros. Hay que mantener la neutralidad y por supuesto, claro, esto pues entorpece la labor de la asistencia en general. En muchos centros sanitarios se produce, hay otros en los que no existe. El grupo de neutralidad salió, se formó, fue por eso, porque el Colegio de Médicos como entidad asociativa no puede tener una indicación política.
El jueves, a eso de las 12 del mediodía, Franco ya no estará en su tumba en el Valle de los Caídos. Pónganse ustedes en la situación de que hoy unos médicos que estuvieran en contra del traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hubieran, vestidos con su bata y con su uniforme de médico, una doctora, enfermeros, hubieran sacado pancartas diciendo Franco no se toca desde dentro del hospital y hubieran puesto a gritarse al presidente en funciones Pedro Sánchez y demás. Así, no con la mascarilla tapándoles la jeta, no, que se les viera la cara. ¿Cuánto tiempo habrían durado en su puesto?
O los de la manada son inocentes, imaginémonos.
Pero cualquier reivindicación, pero es que estos, cuando dicen presos políticos, están pidiendo la excarcelación de unos tíos que han sido condenados por sedición en España.
Y diciendo que España, de paso, no es una democracia y que en España no hay Estado de Derecho y que esto es una dictadura.
Pero que
poco
ya
menos,
no es, Carmen, claro, que lo hayan hecho a las puertas del hospital manifestándose
no, dentro,
fuera. No,
pero, es que ya allí parece que vale.
Pero
todo,
es que nadie, o sea, les va a abrir un expediente. Es que no tenemos una ministra de Sanidad que diga algo a la Consejería de Sanidad.
No, ya, o la Inspección de la Sanidad, que aunque esté transferida, supongo que como en el caso de la educación, hay una inspección general, ¿no? Porque estos, en esos hospitales, no sé, en Cataluña a lo mejor los nombran ellos mismos, claro, es que esto es el, este es el tinglao que hay montado y hasta qué punto luego el Estado tiene alguna forma de ver que todo eso que se está haciendo medianamente decentemente. Entonces, claro, si tú a los jefes de los hospitales los nombran ellos, a los jefes de enfermería los nombran ellos, pues hace lo que les da la gana. ¿Quién le va a decir que le abra un expediente a una doctora? ¿Se lo vas a decir al que la ha puesto, que piensa lo mismo que ella, solo que a lo mejor en ese momento no podía estar porque estaba, yo qué sé, viendo a un paciente? Es que el que la ha puesto haría lo mismo.
Mira, aquí se ha metido una especie de mensaje en el que el comportamiento de defensa de los delincuentes es selectivo. Es bueno si los delincuentes son de los nuestros, es malo si los delincuentes son de los otros. Y es un lenguaje que se está aceptando en un montón de sitios. Es decir, cuando cometen un delito aquellos que van en contra de la unidad de España y de la Constitución, hay un grupo que dice, no, esto es maravilloso. Maravilloso porque es que esto no es un delito, ¿eh? Esto se llama libertad de decidir, derecho a decidir. No, no hay ningún derecho a decidir. Ustedes son o están defendiendo a unos señores que son unos delincuentes, condenados por sedición, condenados por malversación de fondos públicos. Malversación de fondos públicos significa literalmente que parte del dinero que tendría que haber ido a atender esos hospitales, a atender a las personas que acuden a los hospitales, bueno, ha sido destinado a destrozar la unidad de España, a destrozar el cumplimiento de la ley y a destrozar a esa misma población. Ha sido retirado de esos fines para fabricar un golpe de Estado separatista. Bueno, cuando ellos defienden a esa gente, no se les puede hacer nada. Y el Partido Socialista ha comprado al 100% esa mercancía porque la utiliza. Si sale una manifestación defendiendo lo que tú decías, Dieter, por ejemplo, que no se exhume a Franco, hay que expulsarlos inmediatamente.
Pero vamos, es que yo veo a un médico en su horario de trabajo, dentro de un hospital, protestando por cualquier cosa, pero como hemos dicho, por la exhumación de Franco, y es que tardo 5 segundos en decir que ese tío se tiene que, claro, ir a la calle.
Totalmente.
Pero vamos, ¿dónde está el Colegio de Médicos? O sea, ¿y dónde está? Pero
si es que el Colegio de Médicos piensa lo mismo, que seguramente la mayor parte de los del Colegio de Médicos piensan lo mismo que esos que han sacado la pancarta.
Carmen, el Colegio de Médicos de Cataluña podrá estar succionado por la mental, pero yo no soy médico. Soy hijo de médico y me avergüenza, pero cualquier médico, o sea, el colegio de médicos de cualquier sitio, el colegio de médicos a nivel estatal, el colegio de médicos por comunidades, tienen que salir y decir, sí, esos señores ya, no déjame, pueden seguir en su puesto ni un minuto más.
Déjame que hile esta noticia con una que ocurrió hace como 2 semanas. ¿Os acordáis de este hombre que va por ahí denunciando a toda persona que utiliza el español? Santiago Spot, ¿no? Me parece que se llama. Cuando se metió en un centro médico porque habían atendido a una persona en español, en castellano. Sí, sí. Y les hizo pasar la Santa Inquisición, sí, a todos los que fue cogiendo. Es que eso lo están haciendo y eso está funcionando. Ellos están inoculando a su gente y están atormentando a los del otro lado. Resultado, están utilizando capas que son decisivas directamente para salvar vidas de la gente de Cataluña. Los médicos que se dedican a eso los están utilizando para inocular, para introducir, para adoctrinar toda la causa separatista. Y lo estamos viendo. O sea, esos señores estaban atendiendo enfermos, en ese momento estaban haciendo activismo. Pero ¿a qué se dedica esta gente?
Sí, vamos a ver, a mí pues el que sea bucheo político no me escandaliza en absoluto. Es más, creo que todo lo que sea buchea a Sánchez siempre será mucho menos de lo que merece. Ahora bien, eso lo haces fuera de tu horario laboral. O si tienes una empresa privada y quieres tú como dueño en tu horario laboral hacerlo, eso es tu problema. Ahora, un funcionario público en su horario laboral en el hospital, aunque sea a Sánchez, que a mí me parece que le está estupendamente bien que le abucheen, lo siento mucho, ¿no? Y yo creo que ya están tardando, porque como no lo van a hacer las autoridades sanitarias catalanas, como bien dice doña Carmen Tomás, ya están tardando PP, Ciudadanos y Vox en exigirle a Pedro Sánchez que exija la que se les abra un expediente a esos médicos.
Pero perdona,
lo siento mucho, no tienen derecho a hacer eso, ni no, a Pedro Sánchez
ni a nadie.
¿Alguno tiene noticia de que alguno de los médicos que salieron en La Paz a desearle la muerte a Cristina Cifuentes haya pasado algo con alguno? Es que ahí estamos hablando de estos médicos que, vale, estaban dentro del hospital y no estaban haciendo su trabajo, pero aquello con una persona, porque ya no voy a decir ni quién era ni el cargo que tenía, una persona en la UBI, ¿eh? Y los tíos fuera, tíos y tías y tíes y lo que quieras, todos fuera en las pidiendo que se muriera.
Sí, pero eso era gente de las mareas, es decir,
perdona, era
gente de los sindicatos.
No, sí, pero médicos. Y estos no sabemos de qué sí son, de qué son.
No. Tengo constancia de que aquellos fueran médicos y que desde luego
que no eran
sindicalistas
médicos,
había.
Pero claro que eran médicos, perdona, es que aunque eres sindicalista eres médico. Otra cosa que estés liberado o seas un
a ver si eran de La Paz o venían de otro lado. O sea,
no.
Eso era fuera, no. Esas manifestaciones fueron fuera del centro médico.
Pero eran médicos también y yo no recuerdo que el colegio de médicos ni nadie se escandalizara tampoco cuando le
dijeron
la muerte. Pues imagínate si la abuchean a Sánchez.
Pero eso está fatal.
El colegio de médicos reprobó las protestas de profesionales que pedían a Cifuentes que fuera atendida en la privada. Sí, menos mal.
Pero en este caso estamos ante una cosa distinta. No estamos hablando de una manifestación que hubiera convocado a alguien que no sabemos quién es a las puertas del hospital para recibir a Pedro Sánchez. No, estamos hablando del interior del hospital por parte de personal del hospital en su horario laboral. Eso es inadmisible. Esa gente tendría que abrírselo un expediente y sancionarse de la manera oportuna. Es más, si les echaran de su puesto de trabajo y les quitaran la condición de funcionario, me parecería estupendo.
Pero para eso tendría que haber una, como si dijéramos, que no lo sé si existe, igual que en la educación, una alta inspección de la sanidad, que el ministerio tenga algo que decir en ese asunto.
Los expedientes administrativos funcionan de maravilla cuando alguien quiere ponerlos en marcha, y que un personal médico, en vez de estar dedicándose a atender médicamente y a salvar vidas, se esté dedicando a hacer una campaña, por cierto, en contra de los poderes del Estado y en favor de un golpe de Estado, en contra de los poderes del Estado, y aquí estoy metiendo a Pedro Sánchez porque aunque a mí me repugne este señor representa la presidencia del gobierno, y esa presidencia del gobierno es mía, me guste o no me guste, es mía y es la representación de España. Estos señores están haciendo activismo en contra de la presidencia del gobierno, de la administración española, en favor de que se incumpla y se desacate una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Esos son médicos o qué son? ¿Son enfermeros o qué son?
Cataluña es la comunidad que lidera los recortes en sanidad.
Y la lista de espera.
Cataluña está desde el 2015 a la cola de España. En el servicio sanitario.
Si paga las farmacias y todo eso gracias al dinero que le hemos dado.
Han recibido 90.000 millones de euros de todos los españoles. Este año se van a volver a llevar 8.044,56 millones de euros justificados por el FLA y todo el sistema de facilidades financieras. El año en el que nos están desafiando a todos de nuevo, lo hicieron en el 14, lo hicieron en el 17, lo vuelven a hacer en el 19, les vamos a soltar 8.044,56 millones de euros más. Van a rozar los 100.000 millones de euros, de los cuales no piensan devolver ni un puñetero centavo.
Me gustaría saber estas televisiones en las que salgan esas imágenes van a hacer la reflexión que estamos haciendo nosotros. Porque no es, y a Pedro Sánchez le han abucheado hoy, no es. Y fíjense ustedes, porque con un círculo rojo vamos a redondear la cara de los médicos que bajan de su labor que estuvieran haciendo hasta la planta de abajo del hospital para desde dentro del hospital sacar unas pancartas que ya llevaban a ese hospital para abuchear a Pedro Sánchez pidiendo la libertad de unos tipos condenados por sedición. Pero ¿y qué seguridad nos da ahora a los españoles de que el trato que le vaya a dar esa gentuza a nuestros policías ingresados en ese hospital va a ser la correcta?
Oye, ¿y
o sea,
si
alguien que sale ahí a hacer eso, qué trato le va a dar a las familias y a los propios enfermos?
Y si cualquiera de los que estamos en esta mesa entramos en ese hospital, ¿qué pasa?
Pues mira, Carlos, ha sido un placer. Requiescan in pace.
Vamos, te da una tranquilidad que no veas. ¿Qué te van a mirar? ¿A ver si la sangre la tienes así del colorcillo suyo o qué?
Pero yo insisto, una cosa es el tema administrativo, que efectivamente posiblemente nadie les llegue nunca a sancionar por parte de la administración catalana, por supuesto, pero bueno, también está la lectura política. Yo creo que los partidos tienen que exigirle a Pedro Sánchez que exija a las autoridades catalanas que abran ese expediente. Aunque luego no lo abran, pero por lo menos que se exija públicamente.
Y Ciudadanos, que está reaccionando en estos últimos días bastante rápido a este tipo de cosas, esto también lo tiene que denunciar. Lo mismo que está pasando con la policía y lo mismo que han estado en otros sitios, también tienen que denunciar esto. Digo Ciudadanos porque es el que parece que ha cogido. El Partido Popular y Vox estaban como más despiertos y Ciudadanos en la última semana parecía que ha cogido algo de aire. Pues esto lo tienen que denunciar también. Y para que se escuche y se monte, oye, que esto es una reacción de una sociedad. La reacción de una sociedad se escandaliza ante algo y alguien tiene que reaccionar. Al final luego no pasa nada, pero ya hay alguien que dice, este señor y este señor, identificados con nuestros puestos, esta era pediatra y estaba en su horario de trabajo. La lista de espera para pediatría está en no sé cuántos. Este era anestesista y estaba en su horario de trabajo. Este era tal. Y aunque estaba en turno de cafetería, estaba dentro del hospital y se ha llevado una pancarta. Leche, es que es dentro de un hospital. Y además, lo que ha dicho este señor, hay que garantizar la neutralidad de los espacios públicos, pero sobre todo un hospital. Si no te vas a sentir ya seguro, decíamos antes Carmen y yo, ya que no se celebre el partido es un escandalazo tremendo. Además, ya que no te puedas sentir seguro en un hospital.
Ellos están consiguiendo un efecto que es importantísimo. Yo siempre tengo de referencia lo que pasó en el País Vasco. Es decir, PNV no tendría el predominio nacionalista que tiene y el segundo partido que se está posicionando ya claramente a cola es EH Bildu. Es decir, la opción es susto o muerte en el País Vasco. No tendrían ese predominio si no se hubiese expulsado a más de 200.000 personas adultas en aquel momento que tuvieron sus hijos, que sus hijos dudo yo muchísimo que fuesen a votar en clave separatista rupturista, sino que votarían en clave constitucionalista. Sería imposible que hubiesen gobernado con el monopolio con el que han gobernado. La estrategia en Cataluña es exactamente la misma. ¿Cómo la consiguen? Si tú sales a la calle, oye, yo el otro día echaba cuentas de que el resultado salió el 28A. 1,8 millones de catalanes, el grupo más potente, votó en clave constitucionalista, no separatista. Estos días en los que algunas televisiones, un montón de periodistas decían, qué maravilla, una manifestación pacífica. Sí, la que pide vulnerar el Estado de Derecho, qué pacífico. Y la otra, los violentos que lo manchan. Oiga, yo echo de menos una. ¡Qué casualidad! La de los 1,8 millones de constitucionalistas, porque no se atrevían a salir. Están consiguiendo el clima a través de controlar las escuelas, la calle, atormentar los hospitales. No pueden conseguirlo. Si de veras Pedro Sánchez es un constitucionalista, si de veras el Partido Socialista no es el enorme traidor a España a la Constitución en lo que se ha convertido, si quiere demostrarlo, que empiece a revertir esa situación. Tiene que darle la vuelta, porque si no, lo que está ocurriendo es clarísimo. Están expulsando a cualquier persona que quiere vivir en paz. Y las personas que quieren vivir en paz son los constitucionalistas y los españolistas.
Hace 31 minutos, Albert Rivera ya había reaccionado colgando un vídeo que se me ponen los pelos de punta el verlo. Persiguiendo personal sanitario con la bata blanca a la comitiva que iba a visitar a los policías del presidente Sánchez, y increpándoles y diciendo que por qué ha metido en la cárcel a Junqueras. Albert Rivera, ¿qué ha dicho?
Cuando creíamos haberlo visto todo en Cataluña, nos encontramos esto en el hospital donde está ingresado el policía herido grave. Sanitarios dedicándose a increpar y a acosar, poniendo la ideología por encima del servicio público. El nacionalismo es incompatible con la convivencia.
Totalmente.
Sí. Es que pero yo... ahora el paso adicional, que exija públicamente a Pedro Sánchez, que exija a la Generalidad de Cataluña que esa gente pierda su puesto de trabajo, porque lo que ha hecho no es de recibo. Entonces, que Pedro Sánchez pues reaccione a la
petición. Aquí van con la cara descubierta y se les ve perfectamente quiénes son los profesionales que se dedican a increpar, a insultar y a perseguir.
Y encima, uno de ellos, porque claro, esto lo ha tenido que grabar alguien, uno de ellos se gira y se pone a grabar al que estaba grabándoles a ellos mientras, pero oye, que detrás había, no sé si la camilla forma parte de la comitiva separatista, pero si no, hay un tipo que va empujando una camilla que no puede avanzar porque está la comitiva presidencial, los independentistas disfrazados de médicos, son médicos, pero ya han dejado de serlo para mí. Si esa bata es, la han usurpado. Con una pancarta... y recriminándole dentro del pasillo del hospital. ¿Pero qué es esto?
El separatismo como...
No, pero por favor...
No
es
tenían
que...
suficiente ya con los colegios, la universidad...
Perdón, claro, es que me lo acaba de señalar Nieves. Es que la camilla no es que forme parte de la comitiva. Es que va una señora enferma teniendo que soportar todo lo que está pasando ahí.
Yo quiero recordar que todos los hospitales, no sé, en Cataluña, al menos en el resto de España, en todos los hospitales hay unos carteles enormes que dicen, por favor, apague su teléfono móvil o no hable en voz alta con el teléfono móvil, respete el silencio. Y aquí estos gritando consignas en mitad de un hospital.
Lo veis, ¿no?
Sí,
¿lo veis?
Sí, sí, sí.
De verdad.
¿Lo veis?
Esa es la imagen, esa es la imagen que ellos quieren divulgar. El separatismo es un fascismo. Y como fascismo te tiene que provocar el miedo a que tú estés en contra de ese fascismo.
En todas partes.
Y funcionan así.
En todos los lugares.
Cualquier persona normal que esté viendo lo que está pasando, sales a la calle y te encuentras unos animales quemando barricadas. Vas a un sitio y te dicen en el hospital que fuera de aquí porque es que sois centralistas. Vas a un colegio de doctrina a tu hijo. Vas a no sé dónde. ¿Cuál es la decisión que acaba tomando? Marcharse. ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado? Garantizar que toda persona pueda ejercer sus derechos y libertades en cada rincón de España. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Que está mirándose al espejo.
A ver, ¿cuál es el primer partido? No sé si lo habrán hecho ya porque estamos rastreándolo. PP, Ciudadanos y Vox, que empieza a pedir nombres y apellidos de los tumultuarios que han protagonizado hoy ese acto infame en el hospital siendo personal sanitario.
Más que nada por lo que comentaba antes don Carlos Cuesta, ya ni siquiera por el presidente de gobierno. Es que cualquier catalán no separatista que vaya a ese hospital tiene que entrar en ese hospital pensando que quien le va a tratar es esta panda de energúmenos. Pero bueno.
Oye, la señora que va en la camilla, la señora mayor, no tiene muy buena cara. Es una paciente del hospital y ha tenido que ver ese espectáculo.
Pero si le da igual, pero vamos a ver, ¿les da pena a los niños de los guardias civiles que no les dejan hablar en español y les llaman la atención en el patio? Te quiero decir, es que no respetan nada, no respetan a los enfermos, no respetan a los niños, no respetan nada. O sea,
nosotros hemos destacado mucho la identidad de su estética con las marchas fascistas, con antorchas y demás. A ellos les da lo mismo lo que digamos porque quieren usarlas, quieren provocar miedo. Esto ha funcionado en todos los separatismos barra fascismos. Quieren provocar el miedo del votante para que no se atreva a vivir entre ellos. Esto ha funcionado. Pues es que, vamos a ver, los CDR están conectados con los grupos proetarras. La mitad de estas marcas, la CUP, etcétera, se han nutrido de gente que ha procedido de Batasuna. Aquí nos encaramaron a una señora que se llamaba Montserrat Galcerán como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Venía de la alianza que se montó para las elecciones europeas después de la ilegalización de Batasuna, que tuvo que también ser ilegalizada. O sea, todas estas ramificaciones vienen de un mismo punto. Yo sé que esto les molesta mucho. Dicen, ah, le están relacionando con ETA. Nosotros no. Os habéis relacionado todos vosotros. Venís de la misma madriguera.
El de Bildu... ¿Con estos?
Otegi tiene una coordinación con la CUP. Tiene coordinación con Esquerra. Vamos. Esquerra tiene coordinación con Bildu. Bildu tiene coordinación con Sortu. Sortu tiene coordinación con ETA.
Son lo mismo.
Pero si son lo mismo.
No es que lo diga usted, es que lo escribió Otegi el otro día. Hay que sincronizar las acciones.
Está todo
coordinado.
¿Y qué estrategia están utilizando? La misma que se utilizó en el País Vasco. El miedo. tiene una frase, no recuerdo yo si la dijo Jaime Mayor, si la dijo María San Gil, no sé quién la dijo, pero es la puñetera realidad. Dice, antes nos mataban, ahora nos dejan vivir. La estrategia en estos momentos es no dejar vivir. Claro. Y cuando tú te marches de esas plazas, ocurrió lo que ha ocurrido en el País Vasco, que se quedarán solamente ellos para controlarla. Esa es la estrategia. El nacionalismo sabe perfectamente que con el tipo de ideología el tipo de gestión que aplica es nefasto. Hay un momento en el cual no puede seguir captando imbéciles. Lo siento mucho por el calificativo, pero es así. Hay un momento en el que sabe que tiene que pasar al miedo. Tiene que expulsar a aquellos que no se dejan convencer, que lógicamente son mayoría. ¿Y qué es lo que hace? Expulsarlos del terreno. ¿Cómo los expulsa? Mostrándole que no pueden acceder a un hospital, que no pueden tener a sus hijos sin que los estén destrozando, que no pueden pasarse por las calles.
Y los que se quedan calladitos y cada uno a lo suyo y no arméis bulla y no salgáis y no pongan a la bandera y no sales por aquí porque te doy por aquí, te doy por allá.
Fíjate,
o sea, los que se van se han ido, pero los que se quedan tienen que estar sometidos, calladitos.
Fíjate que yo heroicidades no pido. No pido porque
coño, la historia además.
Porque lo he visto y no las pido. Y al final la heroicidad es...
No, claro que no, es que eso no se puede pedir.
Nadie te puede exigir
una... Es que es el Estado el que te tiene que defender.
Nosotros pagamos unas instituciones para que funcionen.
Claro.
Esas instituciones están en manos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Tiene que funcionar la alta inspección, tienen que funcionar los expedientes administrativos, tienen que funcionar los tribunales, tiene que funcionar un sistema de expediente administrativo dentro de los Mossos. Hemos visto estos días como un montón de Mossos han salido a hacer lo que saben hacer y lo que tienen que hacer, que es defender la ley.
Bueno, es que en los Mossos ahora mismo la brecha es brutal.
Exacto.
Se ha visto como hay una mitad de los Mossos que se han empleado con toda la energía, toda la fuerza, todo el coraje, y otra mitad de los Mossos que lo decían públicamente que no querían ni ver en pintura a la policía. ¿Qué te pasa, Luis?
No, que con respecto a lo que decía don Carlos Cuesta de la expulsión de población, es que me pasaba el otro día unos datos de don Alejandro Macarrón de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿Sabe usted que en Vizcaya se ha perdido en... los últimos 20 años, un 46% de población de entre 20 y 40 años.
Entre 20 y 40 años.
Madre mía.
La caída es brutal. En el conjunto del País Vasco es del 44%. Estamos hablando de que en 20 años se ha reducido a la mitad en el País Vasco el segmento de población, pues que es el que te dicta todo el dinamismo de la sociedad. Si hubiera crecido el País Vasco, la población en el País Vasco, es decir, si no hubiera salido de ahí escopeteada gente, si no hubiera caído allí mucho más que en otros sitios el tema, los nacimientos, en estos momentos habría en el País Vasco 980.000 personas más. 980.000, si hubieran tenido simplemente la misma evolución demográfica que Madrid.
¿Cómo no va a caer los nacimientos si no hay gente que los tiene que tener? No
conocía los datos, pero es que son de puro sentido común.
Y electoralmente hagan ustedes el cálculo.
Exacto.
Es lo que quieren en Cataluña.
Y luego tiene un sesgo de fuga, un sesgo que está marcado porque ha habido una limpieza electoral con una determinada orientación, que es que había que expulsar a los que nos sentíamos españoles y a los constitucionalistas. Mira, ayer estuve en Bilbao acompañando, he quedado con dos personas, con Pablo Casado para hacerle un seguimiento de un día de campaña y con Santiago Abascal para hacerle un seguimiento. Ayer era el día de lo de Bilbao y estuve con ellos.
Ayer era el día de Abascal.
De Abascal en Bilbao, que fue el mismo en el que ya en el 28A tuvieron que aguantar a los batasunos, a los borrocas, montando la parda afuera para que la gente no pudiera entrar. Ayer se repitió, la Ertzaintza hay que reconocer que actuó, los expulsó en 3 minutos, a pelotazo limpio. No llegaron ni a sacar las porras, a pelotazo limpio. Los echaron en 3 minutos, oye, de maravilla. Pero tú veías el ambiente, o sea, yo me estuve paseando por Bilbao, por la zona del Guggenheim y tal, o sea, me veía gente sacándome fotos con un teleobjetivo desde lejos, como si fuese un bicho raro, a la gente mirando así, te miraba raro, te miraba, buscaba para confirmar que realmente eras tú en fotos en internet, y dices, ¿pero qué os pasa aquí? En Bilbao, ¿eh?
¿Sabe usted? Mire, yo tengo de hace 20, 25, pues de hace más de 30 años... Tengo clavado aquí el recuerdo de cuando yo estaba en la delegación de alumnos de la Universidad Politécnica y entonces organizamos unos encuentros de delegaciones de alumnos de todas las universidades y yo recuerdo perfectamente detrás nuestro en aquel encuentro la delegación del País Vasco con una cámara de fotos, venían los batasunos y se ponían a hacer fotos a cada uno de los asistentes y se decían uno al otro en voz alta que sepan que tenemos sus fotos. Eso lo he vivido yo hace 30 años.
En fin, Nieves, dame un consejito y ahora vamos a contar que, oye, hay algo, por lo menos están teniendo noticias que les están desagradando.
hubo lo de los CDR que no contaban con esa operación y ya han tenido otra noticia, el entorno del aparato jurídico de Puigdemont, que tampoco creo que les haga gracia.
Pues el consejo es que si empezamos a perder un poquito de oído, que vayamos a un centro GAES, que podemos probar los audífonos sin compromiso. Además, si vamos para allá, nos van a revisar gratis la audición y podemos llamar para reservar cita al 900, teléfono gratuito, 937-40-47. Repito, 937-40-47.
Porque el abogado de Puigdemont, hoy la policía le está registrando la casa. Le está registrando la casa porque el señor Gonzalo Boye, que fue condenado y estuvo tiempo en prisión por haber ayudado a la organización terrorista ETA con el secuestro de Emiliano Revilla, que allí se sacó la carrera de Derecho y luego ha sido estrella invitada de muchos medios de comunicación que hoy reniegan de él y hacen como que no le conocieran. El señor Boye, que fue el que se creyó contra esta casa y nos sigue persiguiendo, y ahí fue el que, gracias a él, provocó que el juez Ruz pusiera por escrito en un auto que nos tenía que dejar ya en paz porque Libertad Digital, el Consejo de Administración, no había hecho nada malo en el tema de lo de Bárcenas. El señor Boye había sido también abogado de Sito Miñanco y hoy están registrando su casa para ver si, además de abogado del narco, era el que le blanqueaba el dinero al narcotraficante. Muy buenas noticias para el abogado de Puigdemont, no son, Cuesta.
Y sobre todo tiene una selección de clientes un poco extraña, ¿no? Este hombre. Yo no sé.
Bueno, o sea, son todos un poco pero, raros, ¿no?
Sí, oye, aparte que, oye, si tiene tantas ganas en perseguir medios de comunicación, oye, él ha tenido también una participación en otro medio de comunicación, ¿no? Vale,
ese,
lo digo, ¿no?
Ese es lo que dice ahora, claro. Dice que ya no le conocen.
Ah, ya no le conoce.
No, ahora no le conoce.
Ya nada, ya ha salido del Consejo de Administración, ¿no?
No le conoce.
Ya está fuera, ¿no? Vale, vale, maravilloso. No, lo digo porque es que este tipo de personas...
¿Quién es? Boye.
Lo digo porque este tipo de personas, oye, él sabrá que avance la investigación. Ahora, la causa me parece especialmente grave y la acusación es tremenda. Un abogado es un abogado. Y otra cosa es otra cosa muy distinta. No sé, a lo mejor esto sirve para ir mirando a ver si esa relación la mantenía también con otro tipo de clientes. Lo digo porque ahora que es abogado de Puigdemont, a lo mejor es conveniente analizar también qué tipo de relaciones mantiene con él, ¿no?
Yo, la verdad es que ha salido la noticia hoy y yo estoy, vamos, que vivo sin vivir en mí, esperando a mañana a ver la columna de Nacho Escolar, que seguro que escribe, sí, de esas columnas donde tantas cosas denuncia, por cierto, muchas de ellas son basura, pero seguro que mañana escribe una muy interesante explicándonos el caso Boye, ¿no?
En la que dirá, hay que esperar, en el caso de que la escribiera, que no lo verás, que es un informe previo. Hay que esperar a la investigación, o sea, si es de hace 15 años de la pública, hay que darle de leches y tal, y si no, todo es, bueno, vamos a esperar a ver, ¿no? Si es Esperanza Aguirre, ya ha robado, ya la han juzgado prácticamente, porque ya no es que vaya a declarar, sino que ya ha sido juzgada, condenada y de todo. Y no, este es el mío. No, no, hay que esperar a ver, esto es una investigación previa de no sé cuánto. Ya, eso es así, es así. Y es un asco, porque hay que decir lo mismo de uno, y si eres periodista, claro, si eres activista, esto ya es otra cosa. Pero si eres periodista, es, oye, pues habrá que esperar en lo de Esperanza Aguirre a ver qué dice el juez, porque habrá que demostrar los hechos, y en este caso, pues habrá que demostrar los hechos. Pero no, este, como es de los nuestros, ni mu. No existe.
Exactamente, en este caso, bueno, pues se trata de una investigación que está en marcha. Mientras no deje la causa de ser secreta, pues no vamos a conocer los detalles y, por tanto, pues bueno, vaya usted a saber, lo mismo mañana dice el juez que no había nada de nada. Es decir, todo eso de la presunción de inocencia, yo se lo compraría a Nacho Escolar, efectivamente, no. Pero tendría que aplicarlo a todo el mundo. Pero podría en esa columna recordar, por ejemplo, el zulo de 2 metros por 1 metro, donde estuvo encerrado durante cientos de días Emiliano Revilla, en cuyo secuestro pues colaboró este señor, ¿no?
Estuvo en la cárcel, no es que colaboró, es que ha estado en la cárcel por
14
eso.
14 años de condena.
O sea, es que ha estado en la cárcel por eso. O sea, más, no es que pasaba por allí.
Más que Junqueras.
Y, hombre,
14 años.
Y esto, vamos a ver efectivamente lo que hay detrás. De lo poco que se conoce, hombre, muy buena pinta no tiene, porque claro, que si tú estés como los abogados de ETA, que dicen, no, yo soy el abogado, soy una porra, tú eres el que va al lado con él, porque como se ha demostrado, los abogados de ETA que eran etarras exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver lo que es, pero oye, blanquear dinero de un narcotraficante, vamos, es que es ya, vamos.
Dentro de los medios de comunicación más a la izquierda, hay una guerra abierta entre el diario.es... que es el que dirige Nacho Escolar, y el diario público, que es el que dirige la señora que hemos puesto antes, diciendo en TV3 que entre lo que hacen los chiquillos estos y la policía, pues que ella, como la violencia no es legítima por parte de ninguno de los dos, que se ponía del bando de los chiquillos y que pertenece a Roures, y tienen una guerra abierta entre ellos. No creo que hoy público le vaya a sacar mucho los colores a Escolar por no dar en la información que hacen de Gonzalo Boye, lo de que perteneció al consejo de administración del diario.es, porque bastante tiene público hoy con lo que en otro diario ha contado, han contado de lo del dinero, de la noticia falsa, que han tenido que decir que no pasó los criterios, los filtros suficientes, en la que unos policías infiltrados habían sido los que habían organizado todo esto quemando un contenedor y les habían dado un sobre de dinero después de hacerlo. Fotografía de un contenedor con un encapuchado diciendo que eran policías infiltrados. Y ahora han retirado el tuit, han quitado la fotografía, han dicho que al parecer se llevaban bien con los policías y ya no hay sobres. Pero os decía antes que cuando las cosas te salen bien, parece que no cometes errores y que te va todo rodado y demás. Pero que cuando empiezan a torcerse las cosas, se te tuercen de verdad y vas repitiendo. Las imágenes de la visita de Pedro Sánchez con el super equipo de seguridad con el que el presidente del gobierno ha acudido hoy, la imagen que no, Nieves y yo lo estábamos comentando, micrófono retirado, que no habíamos visto, de el tipo dentro del coche de la comitiva presidencial con una metralleta llevada en la mano porque habían bajado la ventanilla y se le ha visto, ahora es lo que se está convirtiendo en viral. Preguntándole a Marlaska cosas como, Nieves...
Pues que si estamos ante un problema de orden público, ¿para qué son necesarias tantas medidas de seguridad, tal impresionante despliegue de seguridad para una visita relámpago del presidente del gobierno a Barcelona?
Vengan a Barcelona.
Que se puede pasear sin problemas, claro, llevando un Kalashnikov.
Exacto,
¿no?
Qué cachondo. Esto era como cuando fue con los 6.000 policías a hacer el Consejo de Ministros y decía, no, si aquí todo tranquilo, normal y tal. Joder, para ser normal, 6.000 policías.
La mayor burbuja policial de la historia.
A lo que voy, te montas un viaje express para mejorar y lavar tu imagen de cara a la opinión pública
y se te vuelve en contra
total. Porque unos te montan el escrache. En el otro vídeo sale tu guardaespaldas dentro del coche con la metralleta cogida y apuntando para afuera.
¿Y cuántos había? ¿14?
Pues 18. Como sigan cayendo las encuestas, que se prepare Iván Redondo, porque a Pedro Flaco todos son purgas.
Esto se merece una última mayor.
Claro, ya dicen los catalanes, a Pedro Flaco todos son
Óptima Mayores, ya sabéis que tienen un producto de hipoteca inversa, es un producto entendible, que además usted, si tiene dudas, ya sabe que puede llamar a un número gratuito, muy facilito además, 900-70-70-77, repito, 900-70-70-77, ya lo sabe. Si tiene más de 65 años, si tiene casa en propiedad, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
El enigma de hoy, creyó que era el invitado más esperado a la fiesta y nadie quiso bailar con él.
El enigma de hoy es Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, que el pasado sábado salió, como alcalde al balcón, a saludar a los independentistas que han tomado las calles de Barcelona. Y cuando asomó su jetilla por allí, casi se la afeitan. Claro, él se esperaba un recibimiento del tipo...
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Porque en Barcelona también amanece, que no es poco. Y se encontró con uno del tipo...
¡Eres un traidor! ¡Traidor! ¡Traidor!
Le llamaron mentider, mentiroso o botifler, traidor. Gabriel Rufián, de padres y abuelos andaluces que tienen salida para todo, el portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, en ese momento no salía de la manga ni una impresora, ni unas esposas, ni cartelitos, ni nada. Se quedó demudado ante tamaña afrenta. Se quedó solo. Así es, la República era como la diquea, de anuncio, hasta que unos se creyeron la publicidad. Lo que pasa estos días en España, en Barcelona, no es otra cosa que la constatación de que nos habíamos acostumbrado a discutir, a manejarnos con las sombras de la caverna. Nos pasamos las tertulias, las ruedas de prensa, las cañas en el bar discutiendo de deseos o creencias como si fueran la realidad. Hablar de lo que pienso como si fuera ley. A tomar el romanticismo como democracia. La realidad hoy no se lleva, pero la realidad al final llega. Claro, cómo no, no hay otra. Yo puedo decir pues que todos tenemos que ser rubios y altos y además que yo por nacer en Cataluña soy más guapa y más lista. Pero si quiero que se haga realidad o me opero o nada. Y Rufián se ha topado pues con la realidad de las cosas, con la realidad que tanto ha envenenado y que han tenido que aguantar cientos de catalanes, sí, la otra sociedad civil, la que no es la suya, y la sociedad mercantil, la de los negocios destrozados o señalados. Los independentistas de las calles han hecho realidad su retórica, la de Rufián. En fin, que Gabriel Rufián ya se vuelve para Madrid. Yesui Rufián.
¿Quién fue el primero de nuestros
pues
oyentes?
Pues mira, ha habido muchos acertantes, pero el primero fue Rafael por mail y tenemos que dar la ganadora de la semana, Carmen de Madrid.
Telefónica.
Telefónica. ¿Te imaginas un campus de programación al más alto nivel, un campus gratuito, donde no hay clases ni límite de edad, que está abierto las 24 horas, los 7 días a la semana? Bueno, pues ya has llegado a Madrid, se llama 42 y tienes toda la información en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
Carmen, Luis, Carlos, ¿os parece que nos despidamos con más mensajes de nuestros oyentes dedicados a la policía?
Sí.
Pues va por ellos.
Llamo desde Cataluña y soy de esos catalanes silenciosos que, para que no se metan conmigo, me callo. Y la verdad es que estos días he pasado mucho miedo. Todo mi apoyo a la policía.
España, Madrid, la gente de bien está con todos vosotros y estamos muy, muy orgullosos de todos vosotros. Ánimo.
Casi me hace llorar. Lo que has contado es terrible, lo que estamos pasando estos días. Todo mi apoyo para la Guardia Civil y la policía, que hace su trabajo ejemplarmente.
Desde Gran Canaria, todo mi apoyo a esos valientes que dan la vida por nosotros sin pedirles nada a cambio.
Como habitante de Barcelona, no tengo más remedio que pedir perdón y darle muchísimas gracias a la policía porque se están jugando el pellejo por defendernos.
Quiero mandar un fuerte abrazo desde Alicante a toda la Policía Nacional de toda España y a la Guardia Civil.
Este mensaje es de ánimo para todos los policías que están en Barcelona luchando por nuestra libertad. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Ya sé que este no es el caso, pero si se necesitaran voluntarios, yo estaría allí. Solo deciros que a seguir dejando el pabellón bien alto, como siempre, y gracias por todo.
Mucho ánimo para ellos. Estamos todos con ellos, con nuestra policía y nuestra Guardia Civil.
Desde Gran Canaria, mi solidaridad, mi respeto y mi admiración a esos policías que están haciendo un trabajo dificilísimo. Adelante.
La nación que desprecia a sus héroes está condenada. Nosotros estamos con vosotros, no lo olvidéis nunca. Sois nuestros héroes.
Tengo tantas ganas de llorar. Estoy tan indignada y tan triste que nuestros policías tengan que pasar por esto. Todo mi apoyo para ellos desde Oviedo.
Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.